estar informado.
Hola, buenas tardes, soy Miguel Navarro y hasta las 2 de la tarde estás escuchando El Espejo de la Diócesis, un programa de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. Este domingo, el Cabildo Catedralicio nos invita a participar en la solemne clausura del quinto centenario del inicio de la construcción de la Catedral Nueva de Salamanca. El obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, presidirá una Eucaristía a las 6 de la tarde en la Catedral Vieja. Después, la imagen original de la Virgen de la Vega, patrona de Salamanca, procesionará por las calles de Salamanca. Un hecho histórico, ya que la imagen no cruza la puerta del aseo desde junio de 1989, cuando se celebró la clausura del Sínodo Diocesano en el Estadio El Mántico. Enseguida te damos más datos sobre esta fiesta, también sobre lo que ha sido el programa de actividades con motivo del quinto centenario del inicio de la construcción de la Catedral Nueva de Salamanca, pero antes vamos a actualizar la información diocesana. Comenzamos el repaso por la agenda informativa de nuestra diócesis. Laura, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Dentro de los actos de clausura del quinto centenario de la Catedral Nueva de Salamanca está prevista la celebración de dos conciertos también.
El primero de ellos tendrá lugar a las 7 de esta tarde en la Catedral Nueva. Un concierto a dos órganos a cargo del aula del órgano del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca. El segundo será el día 19 a las 8:30 de la tarde en la Catedral Vieja. Y en él participarán la Coral Anuba, la Coral Salmantina y los coros San Agustín, Francisco Salinas y Tomás Luis de Victoria.
La próxima semana los cofrades salmantinos tienen dos citas.
Jesús, imagen del Dios invisible, es el título de la charla que impartirá el jesuita y cofrade Daniel Cuesta el martes a las 8:30 de la tarde, y el jueves de 10 a 12 de la noche se celebrará un nuevo encuentro de oración cofrade en la capilla de la adoración nocturna.
Charla en el salón de los carmelitas descalzos.
Sufrir con la esperanza es el título de la charla que impartirá el próximo lunes el padre Eusebio Gómez en el Salón de los Carmelitas Descalzos. El acto dará comienzo a las 6 de la tarde en la calle Zamora.
Y la sala de la palabra del Teatro Liceo de Salamanca coge el miércoles y el jueves a las 8 de la tarde dos actos homenaje al dominico Miguel Iribertegui.
El miércoles se presentará el libro Antología, el discurso poético de Miguel Iribertegui, y el jueves se celebrará una mesa redonda que lleva por título Noticias de Dios, el discurso estético teológico de Miguel Iribertegui.
Y el Centro Noviciado de los Legionarios de Cristo acoge mañana sábado una jornada de puertas abiertas de 5 a 8:30 de la tarde.
La jornada comenzará con una Eucaristía y un concierto de villancicos a cargo de los estudiantes.
Gracias, Laura. Después vamos a hablar de actividades que están teniendo lugar en nuestra diócesis con motivo precisamente del periodo de Adviento. La 1:36 de la mañana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como te hemos contado al inicio del Espejo de Salamanca, este domingo el Cabildo Catedralicio cierra, podríamos decir, los actos del quinto centenario del inicio de la construcción de la Catedral Nueva de Salamanca. Hablamos con el coordinador de este programa, hablamos con Mariano Casas. Mariano, ¿qué tal estás? Buenos días, buenas tardes ya.
Hola, muy buenas, Miguel.
Muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo. Hemos contado los actos que van a tener lugar. Desde la diócesis de Salamanca se hace una invitación a todos los fieles a participar en ellos.
Eso es, el Cabildo ha querido significar de esta manera singular lo que supone ya el colofón de todo este año en el que ha estado cuajado de actividades para la celebración del quinto centenario del inicio de la construcción de lo que es el gran templo señero de la diócesis salmantina. Y como no podía ser de otra manera, en un tiempo tan mariano como el Adviento, y en el tercer domingo, el domingo Gaudete, pues ha querido significarlo teniendo este acto tan extraordinario y de una manera tan histórica como ha sido sacar a la imagen original de la Virgen de la Vega, la patrona de la ciudad, en un recorrido simbólico, sencillo, también corto, porque las fechas en las que estamos no es para que una procesión esté durante mucho tiempo en la ciudad, y sabemos que el valor real de las procesiones no es el tiempo que estén fuera, sino la significatividad que se le da a las mismas. Entonces va a dar pues un hecho, como decíamos, muy singular, único que desde hacía 24 años y unos cuantos meses no se producía, que era la salida de la imagen original de Santa María de la Vega de la Catedral Vieja.
Sí. De esta manera podríamos decir que se cierra el programa con motivo del quinto centenario del inicio de la construcción de la Catedral Nueva de Salamanca. Cuéntanos cómo ha sido este programa, qué actividades principales han tenido y cómo se ha desarrollado.
Pues hemos tenido actividades desde el punto de vista del culto, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista incluso de los, digamos, cultural. Pues, por ejemplo, el día 19 terminamos con 25 conciertos, ni más ni menos, una nómina bastante abultada, convirtiendo de nuevo en el epicentro de la ciudad, haciendo que brille de nuevo la catedral como un foco cultural de esta ciudad de Salamanca. Estamos trabajando de nuevo porque nuestra catedral tiene que irse revitalizando, al igual que la diócesis, ¿verdad? Siempre reformándose, siempre revitalizándose, y tenemos que convertirla de nuevo en lo que tiene que ser el centro, el santuario diocesano en el que todos los fieles nos encontremos a gusto, a él acudamos, en él podamos reflexionar, en él podamos rezar, a él podamos encomendarnos, pues a los brazos abiertos del Cristo de las Batallas, esa imagen histórica que tanto significa también para nuestra diócesis, y en el ese brazo amoroso también de la imagen de Santa María de la Vega. Hemos editado una serie de libros. A lo largo del próximo año saldrán también los frutos del Congreso Internacional, así como de la serie de publicaciones que hemos estado preparando a lo largo de este año, así como también los dos discos y el DVD que se han editado y que en este momento se encuentran todavía metidos en el horno. No hemos podido sacar antes del mes de diciembre, pero que ya están en un avanzado estado de gestación y que saldrán a la luz el próximo año. Ya, si Dios
quiere. El balance es positivo, por lo tanto.
Sí, sí, desde luego que sí. Además, este año les aseguro que se ha hablado mucho de la catedral. Hemos dado a conocer a muchos salmantinos y a muchos diocesanos y a muchos foráneos todos los tesoros que aguarda nuestra catedral, porque nuestra catedral no se ha de olvidar, como todas las catedrales, es un gran libro impreso en los estilemas de la piedra, de la pintura, de la arquitectura, que hay que saber leer, que hay que comenzar a leer y que hay que comenzar también a amar.
Me imagino que todo esto de lo que estamos hablando tiene una continuación, ¿no?
Pues eso es lo que pretende también el Cabildo, porque este año han sido muchísimos los actos, pero evidentemente es el inicio de un comienzo evidente, y que a lo largo del tiempo pues se tiene que perpetuar, quizá no con la intensidad de que hemos tenido la ocasión de haber vivido a lo largo de este año, pero sí con una continuidad que tendremos la oportunidad de comprobar, Dios mediante, a lo largo del 2014, 2015 y de lo que venga, si Dios quiere.
Recordamos que hoy va a haber un concierto a partir de las 7 de la tarde en la Catedral Nueva, y que el domingo se celebrará a partir de las 6 una Eucaristía, y después será esa procesión por las calles de la ciudad de Salamanca. Mariano Casas, coordinador del programa con motivo del quinto centenario del inicio de la construcción de la Catedral Nueva de Salamanca. Muchas gracias por habernos atendido y que tengáis un buen día.
Muchas gracias a vosotros por habernos llamado. Aquí nos encontraréis siempre con los brazos abiertos.
Gracias. La 1:41 de la mañana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y tenemos que hablar también de Adviento. La banda de música Tomás Bretón, junto con el coro juvenil de la Cofradía de la Veracruz, organizan un concierto de Navidad solidario a favor de la comunidad de las Siervas de San José del barrio de Buenos Aires. Laura.
El concierto tendrá lugar mañana sábado a las 8:30 de la tarde en el Teatro del Colegio Sagrada Familia. La entrada es gratuita y se puede colaborar aportando un juguete, un libro infantil o un donativo que se repartirá entre los más necesitados.
El domingo se va a celebrar el tercer concierto solidario de Semana Santa, organizado por la Junta de Cofradías a favor de la Sociedad San Vicente de Paul.
Con la participación del Coro Arte Música de Florida de Liébana y la Banda del Regimiento de Ingenieros número 11. Será este domingo a las 7:30 de la tarde en Auditorio Calatrava. A la entrada se recogerán alimentos no perecederos y productos navideños.
Y Salamanca, Ciudad de Cultura, organiza tres conciertos para las próximas semanas dentro del ciclo Navidad Polifónica. El coro Universidad de Salamanca abrirá el ciclo con el primer concierto en memoria del dominico Miguel Iribarretxe el lunes a partir de las 9 de la noche en la iglesia de San Esteban.
El segundo concierto tendrá lugar el miércoles día 18 a las 9 de la noche en la iglesia de San Juan Bautista, a cargo del coro Francisco Salinas. Y por último, el coro Santa Cecilia actuará el jueves día 19 a las 8 de la tarde en la iglesia del Carmen. La entrada en todos ellos es libre hasta completar el aforo.
La Parroquia del Milagro, junto con la ONG de los Jesuitas Entre Culturas, organizan para este fin de semana el Rastrillo Solidario del Milagro.
En esta ocasión, la recaudación irá destinada a un proyecto de enseñanza en Costa de Marfil. El rastrillo se encuentra en los bajos de la parroquia, en el Paseo de San Antonio número 40, y puede visitarse en horario de 10:30 a 2:00 de la mañana y de 5 a 8:30 de la tarde.
La céntrica Iglesia del Carmen acogerá el martes y el miércoles a las 8:00 de la tarde dos meditaciones sobre el Ministerio de la Navidad.
La primera de ellas lleva por título Jesús, la debilidad de Dios, y será impartida por la religiosa teresiana Mariola Iglesias. La segunda, Los pastores viajaron en tránsito, correrá a cargo del carmelita Ramón de San Juan de la Cruz.
Y el coro Francisco Salinas ofrecerá el próximo jueves día 19 a las 8 de la tarde un concierto de Navidad en la iglesia de San Juan Bautista.
La entrada es libre hasta completar el aforo.
Por último, un año más, los misioneros Amigos del Silencio organizan el Rastrillo de los Pobres con el objetivo de recaudar fondos para sufragar los gastos del comedor de los pobres. Precisamente hablamos con Rocío Ledesma, es coordinadora del ámbito social de los hogares del silencio en Salamanca. Rocío, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿Qué es lo que nos encontramos en este rastrillo?
Bueno, pues en el rastrillo se va a encontrar de todo, como todos los años. Hay muchísimo embutido, quesos de la trapa, productos caseros de mermeladas, miel, membrillo, y luego artículos de regalo, de todo tipo, desde juguetes nuevos de jugueterías, mucho artículo religioso de iconos y demás que han donado de una empresa, y artículos de regalo.
¿Desde cuándo está abierto este rastrillo?
¿Desde cuándo, perdón?
¿Desde cuándo está abierto? ¿Cuándo lo habéis abierto este año?
Ayer hemos abierto y estamos hasta el domingo.
Y hasta el domingo. ¿Y qué tal ayer, como primer día?
Pues la verdad que muy bien. Muchísima gente desde primera hora. Antes de abrir había gente a la puerta esperando para que se abriera. Y la verdad que ha sido un éxito.
El dinero que se recauda todo íntegramente va para Hogares del Silencio, ¿no?
Para el Comedor de los Pobres.
Para el Comedor de los Pobres, ajá. Recuérdanos un poquillo, ¿qué es lo que hacéis en el Comedor de los Pobres?
Pues en el Comedor de los Pobres en este momento se atiende todo tipo de personas, toda la gente que necesita cubrir cualquier necesidad, bien sea de alimentos, de hipotecas, de alquileres, recibos de pagos, asesoría legal, sobre todo la gente que tiene embargos, desahucios. Entonces es un poco una atención integral de la persona para cubrir necesidades básicas.
¿Y dónde están ese Comedor de los Pobres?
El comedor está en la calle Juan de Villoria, número 6. Ajá. Está ubicado en la zona de Federico Anaya.
¿Y a cuánta gente atendéis más o menos? No sé si lo tenéis contabilizado.
Más de mil.
Más de mil personas.
Yo perdí la cuenta ya en mil.
Así que...
Muchísima gente.
Me imagino que se ha multiplicado, ¿no?, durante estos últimos años.
Sí, se ha multiplicado por mucho. Porque ahora mismo, bueno, pues la cantidad de gente, cualquiera que se asome a la calle por la mañana del comedor, puede ver la cantidad de gente agolpada, esperando para poder entrar, a pedir ayuda, a solicitar alguna diversa, pues, o pago, o ayuda, o comida, depende.
Así que, bueno, el Comedor de los Pobres que tiene su rastrillo solidario, como decimos, hasta este domingo. ¿Dónde tenéis el rastrillo?
En la Costa de Carmen, número 17.
¿Y el horario?
Y estamos de 11 a 2 por la mañana y de 6 a 9 por la tarde.
Bueno, pues este es una de las muchas iniciativas solidarias que tienen lugar durante estos días en nuestra diócesis. Para terminar, Rocío, preguntarte también o sobre todo animar, ¿no?, a la gente a que se pase, que ahí todavía está el domingo para pasarse por allí, que lo vea y que seguro además que puede colaborar con vosotros, ¿no?
Sí, efectivamente, que la gente pase y sí comentarle a toda la población que estamos en un momento en el Comedor de los Pobres muy complicado porque tenemos mucha más demanda que posibilidades. Nos planteamos cómo seguir adelante diariamente y, bueno, siempre decimos, mientras dure estaremos aquí. Pero el que dure o no el Comedor de los Pobres depende un poquito de todas las personas que escuchan, que ven, que pasan por allí para que realmente puedan colaborar y hacer posible que esta realidad siga siendo una realidad.
Pues lo dicho, Rocío, muchísimas gracias por todo. Recordamos, hasta el domingo en la Cuesta del Carmen, rastrillo solidario a favor del Comedor de los Pobres. Gracias y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos. Es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os acordaréis que hace unos días os contábamos que el obispo de la diócesis iba a iniciar la visita parroquial, la visita pastoral al arciprestazgo de Santa Teresa. Bueno, pues vamos a hablar con uno de los párrocos de este arciprestazgo. Hablamos con el párroco de Nuestra Señora de Lourdes, Matías Prieto. Matías, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por atender la llamada del Espejo de la diócesis. Bueno, que el obispo ya está también por vuestra parroquia, ¿no?
Sí, sí. Ha empezado la visita pastoral en este arciprestazgo de Santa Teresa y la empezó precisamente aquí en esta parroquia de Lourdes, el día que comenzamos oficialmente en todo el arciprestazgo.
¿Y cómo fue la visita? ¿Qué es lo que hizo el obispo?
En la visita, pues empezamos el día 1 y entonces ha sido algo entrañable porque realmente ha ido a ver a las personas más débiles de la parroquia y a mí, como llevo poco tiempo en esta parroquia, pues me ha servido también para conocer esta realidad de esta parroquia. Y entonces empezamos el día 1, tuvo las eucaristías de la misa de las familias, que aquí llamamos de los niños, el día 1 la de 11 y luego la misa de 12, que es la de la comunidad parroquial, y luego por la tarde fue el comienzo con unas vísperas solemnes en la parroquia de Pizarrales para todo el arciprestazgo, por lo tanto comenzó ahí. Y entonces aquí en la visita pues ha ido a visitar pues más que estar en la parroquia, porque la parroquia no es el templo, sino lo importante son las personas que viven la fe en las diversas comunidades que forman la parroquia. Y esta parroquia, aunque es pequeña, pero tiene la residencia de las Hermanas Fidalgo, que se inauguró hace 7 meses, y entonces hay un grupo de ancianos que los atendemos, celebramos la Eucaristía. Entonces fue don Carlos, celebró la Eucaristía con ellos, luego comimos en la misma residencia y entonces estuvo hablando y saludando pues a las diversas personas que están allí trabajando y también los que viven en la residencia. También visitó pues a los enfermos en sus casas, algunos enfermos que se atreven a recibir al obispo, porque algunos le hablan del obispo y le da cierto miedo, en fin, el obispo aquí en mi casa. Entonces algunos enfermos que aceptaron, pues don Carlos, muy cercano a ellos, pues estuvo visitándoles, hablando pues de su enfermedad, de sus cosas. Visitamos también, y esto le impresionó, como me impresionó a mí también la primera vez que fui, el centro de Alzheimer, que están haciendo una labor, son la familia de los enfermos de Alzheimer de toda la provincia de Salamanca, pues están aquí ingresados, y entonces, claro, es una enfermedad terrible, y entonces aprendimos una cosa muy importante, que es la distinción entre enfermo y paciente. Los enfermos son los que están enfermos y tienen esta enfermedad del Alzheimer, y los pacientes se consideran los familiares, los que están alrededor, los que los cuidan, y entonces hay un comedor donde la familia, cuando se siente mal o tiene un bajón, pues come, y entonces estuvimos allí pues viéndoles y atendiéndoles. Algunos se emocionaban al ver al obispo, incluso los que trabajan allí se extrañaron de que algunos dijeran algunas palabras que no suelen decir al ver al obispo. Se le daba cierto nerviosismo, le besaban la cruz. Don Carlos, muy cariñoso, pues se acercaba a ellos, los abrazaba, porque a veces a estos enfermos pues es el contacto físico, el tocarles, el acariciarles, y don Carlos en ese sentido, perdón, pues sabe hacerlo y estuvo muy cercano, porque claro, es una enfermedad terrible. También visitamos al centro de espacio de la Asociación de Paralíticos Cerebrales, que está aquí al lado y que es más grande de lo que yo me creía, y ahí también estos con ilusión, estos tienen otro tipo de enfermedad y no pierden la alegría y el buen humor a pesar de la enfermedad que tienen. Y entonces también se les visitó, don Carlos estuvo muy cercano también a ellos.
Sí, Matías, para resumir, podríamos decir que estos primeros días de visita en el arciprestazgo de Santa Teresa y en vuestra parroquia pues han sido días intensos, de experiencia personal muy vivida, ¿no?
Sí, sí, ha sido una buena experiencia, ¿no? Porque al visitar a todos estos grupos de personas, pues ha sido algo muy vivo, ¿no? Uh-huh. También un día dedicó entero al Colegio de las Teresianas, a las mayores de las Teresianas que viven ahí, pues también se celebró la Eucaristía con ellas y se tuvo una merienda cena. Ajá. Luego a visitar también los centros escolares, el Colegio Gran Capitán, el Instituto García Bernal.
Uh-huh. Vamos, que ha sido intensa también. Sí. No tenemos tiempo para más. Matías, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido y desearos un buen día. Gracias.
Vale, a ti.
Gracias.
Muchas gracias.
La parroquia del Milagro de San José también está viviendo el Adviento, preparándose para la llegada de la Pascua. Hoy cerramos precisamente el espejo de la diócesis de Salamanca con la firma de un estudiante de la comunidad de los jesuitas.
Buenos días. Bueno, ante la pregunta de Miguel, de cuáles son las propuestas que desde la parroquia del Milagro de San José ofrecemos los jesuitas este año, veíamos interesante destacar sobre todo una, que es el taller de oración a través del cine. Lo titulábamos como Dios, qué película. El planteamiento es muy sencillo. Muchos de nosotros nos quejamos porque no tenemos tiempo para rezar ni poder vivir el Adviento. Bueno, bien, es un argumento válido, pero también es cierto que no nos cuesta mucho ir al cine, ver una película o incluso una serie en televisión, sobre todo los más jóvenes, ¿no?, a través de Internet. Pues también pensamos cómo usar de eso para poder rezar. Usemos del cine para poder rezar. Y si la oración es un método para relacionarnos con Dios, de hablar con Él, de estar con Él, ¿por qué no usar de los sentidos que el cine nos provoca y nos suscita, ¿no? Sobre todo el cine nos suscita, pues el sentido de la vista es evidente, el sentido del oído, el olfato también, ¿no? Con ese olor a palomitas que ya nos va preparando ese ritual al cine, el tacto, el estar en una buena postura, las butacas, como te invitan a estar ahí sentado, ¿no? Pues eso también lo usamos en el taller de Dios, qué película. Y lo intentamos hacer, bueno, pues ya lo hemos visto en un primer encuentro la semana pasada con personas de diferentes edades. Vemos primero la película, tras una breve explicación que nos va ambientando, porque no es lo mismo ver un western que ver una comedia, que ver un musical, porque hay que prepararse también como hacemos para la oración. Hay que prepararse, hacemos la genuflexión, la señal de la cruz. Bueno, pues para ver el cine también hay que prepararse. Bueno, como decía San Ignacio, ¿no? ¿A dónde voy y a qué? Pues vemos la película, tras la breve explicación, y después hacemos una invitación a compartir las sensaciones y los pequeños puntos para rezar con la película durante la semana. Y si el Adviento es un tiempo muy bueno, pues yo creo que también para estas dinámicas, porque vemos temas como son la espera, que es lo que es el Adviento, ¿no?, con la película de Alfred Finch, de Una historia verdadera, o películas para la conversión, con la película de Don John, o otra película sobre la alegría, con El jardín de la alegría. Muchos pensarán que no son las películas más navideñas, cierto, ahí no voy a llevar la contraria, pero son películas para el Adviento, no son navideñas, pero son para el Adviento, porque nos preparan, son para aprender a ver el cine y a reflexionar sobre cómo el cine nos ayuda también a encontrarnos con Dios. Y si deseamos encontrarnos con Dios, o mejor, que Él nos encuentre a nosotros, pues cómo no lo hará en 2 horas de película. Esta es una de las propuestas que ofrecemos desde el Milagro, además del Nacimiento, además de la obra de teatro, además del calendario de Adviento con el caramelo, además de, bueno, una de tantas que, bueno, pues os queremos acercar hoy con vosotros. Soy Nubar Ampar Sumián, estudiante jesuita que estudia en Salamanca Comunicación Audiovisual.
I sit and wait. There's an angel contemplate my fate.
Hasta aquí el espejo de la diócesis de Salamanca. Recordarte que este domingo el Cabildo Catedralicio nos invita a participar en la solemne clausura del 500 aniversario del inicio de la construcción de la Catedral Nueva de Salamanca. El obispo Monseñor Carlos López presidirá una Eucaristía a las 7 de la tarde en la Catedral Vieja y después la imagen original de la Virgen de la Vega, patrona de Salamanca, va a procesionar por las calles de la ciudad. Hemos hablado de clausura del programa de este quinto centenario del inicio de la construcción de la Catedral Nueva de Salamanca, también del comedor de los pobres, del rastrillo que se está organizando estos días para recaudar fondos para este programa solidario. Hemos vivido de cerca la visita pastoral del obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López, al arciprestazgo de Santa Teresa. Y de las muchas actividades que durante estos días están teniendo lugar en nuestra diócesis con motivo del Adviento. El próximo viernes te esperamos en esta misma sintonía, la de la cadena COPE en la provincia de Salamanca, en una nueva edición del Espejo de la Diócesis. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, te hablo tu siempre amigo Miguel Navarro. Ahora llega la información, la última hora de lo que pasa en España y en el mundo con Ángel Expósito aquí en COPE. Gracias, muy buenas tardes. She breathes flesh to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. Everywhere, oh, she offers me protection, a love and affection. Where I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me. Save me.